COPE Extremadura.
Estar informado.
En apenas unas horas arranca la negociación de los presupuestos de la región de cara al próximo año 2025, momento que va a ser importante para saber qué camino va a llevar el resto del mandato de Guardiola, que se enfrenta a las cuentas sin tener, ya lo sabes, el apoyo de Vox y sin estar en mayoría. No hace falta que te diga a estas alturas que si Vox no apoya las cuentas no salen. Y si no salen, se abriría un escenario complicado para Guardiola.
Escuche lo que ha dicho esta semana Borja Sémper, creo que un alto dirigente del PP. En cualquier democracia parlamentaria del mundo, cuando un presidente del gobierno pierde la confianza o no tiene apoyos en el Parlamento, disuelve las Cortes y convoca elecciones. Esto lo ha dicho un señor del PP, no nosotros. Otra posibilidad es que se someta a una cuestión de confianza.
Bueno, de hecho, Vox se encargó este jueves de que la situación de minoría en la que está ahora Guardiola se palpase en la Asamblea. Tanto es así que una propuesta popular contra el cupo catalán no salió adelante, con el voto en contra del Partido Socialista y las abstenciones de Unidas, que había sido muy crítico con este asunto, y de Vox.
Lamentamos que nuestra propuesta contra el concierto independentista haya sido rechazada debido a la abstención de Vox. Lamentamos expresamente este cambio de postura de Vox, que ha sido connivente con las políticas de Pedro Sánchez y ha permitido que el voto contrario del Partido Socialista rechace la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Es llamativo que Vox se abstenga cuando se habla precisamente del cupo catalán, o al menos sería llamativo si no se tratase de mero politiqueo, del politiqueo de asamblea de toda la vida, porque esa abstención al cupo catalán es la forma de Vox de decirle a Guardiola, que estás sola, que o nos haces caso o estás sola y en minoría, que vamos en serio. Esa es la forma que ha tenido Vox de dejarlo patente en las últimas horas. Veremos en qué queda el asunto y si la sangre llega o no llega al río, porque las cuentas van a dar seguro mucho que hablar estos días. 7:22 minutos de la mañana, te cuento ya muchas más cosas. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, seguimos más o menos la misma línea del jueves y tenemos por delante un fin de semana que va a ser a priori calentito. Hoy por lo pronto máximas de 34 grados en la provincia de Badajoz, bastante menos en la de Cáceres, donde no se va a llegar ni a los 30, máximas de 29. Te lanzo sin anestesia la pregunta, ¿empiezan a ser un problema los pisos turísticos en la región? Es una buena pregunta, que se está haciendo cada vez más la gente y también el sector turístico. Hay 1.800 pisos turísticos en la región. La mayoría, 1.200, están en la provincia de Cáceres, sobre todo en Cáceres capital. Tampoco se quedan muy atrás Mérida o Plasencia. Es un debate muy extendido en otras regiones y aquí coge cada vez más fuerza. Sobre todo porque, sin ir más lejos, en Cáceres el problema con la vivienda es cada vez más patente. Te doy un dato de ayer. Por cada piso que se pone en alquiler en Cáceres, al momento hay 13 personas que lo solicitan. Y con todo encima de la mesa, la pregunta es clara. ¿Extremadura va a regular de alguna manera esto? La respuesta de la Junta también es clara. N.O., la consejera de Turismo, Victoria Bazaga.
No fundemos una realidad inexistente, ficticia. Evitemos crear alarma y fomentar la turismofobia. No podemos aplicarnos las soluciones de los grandes problemas que hay en otras comunidades. Y es que ni siquiera ellos se las aplican las otras comunidades. Sí estoy de acuerdo con usted, que tenemos que estar alerta y evitarlos. Afortunadamente, la situación en Extremadura es radicalmente distinta a la que se vive en otras partes de España.
Extremadura mantiene, por tanto, su postura y no va a regular los pisos turísticos.
Estás escuchando La Última Hora de la Región. Y recuerda que a la 1:10 del mediodía tienes una cita con A Cuerpo de Rey.
Los minutos más sabrosos de la radio extremeña. Un programa hecho para comérselo.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Miles de extremeños viven fuera de nuestra región, pero muchos de ellos destacan por su trabajo, su emprendimiento y su aportación a la mejora de la imagen de nuestra tierra. Te invitamos a conocerlos en un espacio radiofónico dedicado a la promoción de las políticas de acción exterior del gobierno extremeño. Hoy, a las 12 y 20 del mediodía, entrevistamos a José Luis Serrano Pavón Pocal, del Consejo Extremeño de Comunidades Extremeñas en el Exterior.
Oye, por cierto, no sé si conoces ya a Marusa y Eulogio. Sí, hombre, los primeros extremeños tienen ya 5.000 años, pero les hemos visto ahora la cara. Todo porque un proyecto, el proyecto HOMO, ha conseguido recrear fielmente en 3D los cráneos de los primeros extremeños de los que se tiene constancia. Es una locura. Florencio Monge, cirujano maxilofacial y líder de ese proyecto, lo explicaba en La Linterna con Expósito.
Hay dos cráneos que tienen aproximadamente entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad y hemos podido primero reconstruir la mandíbula porque solamente teníamos el cráneo y el maxilar superior. Hemos reconstruido primero la mandíbula de forma digital y a partir de ahí pues ya hemos ido poniendo las distintas caras hasta que hemos obtenido ya la cara definitiva.
Y ojo, no solo nos muestra la apariencia de nuestros primeros antepasados, sino que también aporta este proyecto datos muy relevantes sobre su estilo de vida y hasta de su salud.
Hemos descubierto que tenía una enfermedad, un tumor ahí en los maxilares superiores, que suele corresponder a una enfermedad de personas de mucha edad. Es curioso que hoy en día no se encuentra este tipo de tumores en personas de 35 años y sí se encuentra, sin embargo, en personas que tienen aproximadamente 80 años, pero el cráneo está datado en que no tiene más de 35 años.
Es increíble, y más allá de lo curioso del asunto, no deja de ser una buena muestra de la clara estrategia de Extremadura de reivindicar sus yacimientos arqueológicos y su pasado. Y la noticia triste de las últimas horas está en Villanueva de la Vera, porque allí, en su residencia, ha fallecido Silveria Martín. Te sonará su nombre porque a sus 114 años se había convertido hace apenas unas semanas en la persona más longeva de toda España. Ha muerto a causa de un atragantamiento, porque por increíble que parezca, a sus 114 años Silveria no tomaba ni un solo medicamento, ni una pastilla. En COPE Cáceres hemos podido hablar con Blanca. Ella es una de las 18 nietas de Silveria.
Sí, sana ha sido. Y no estaba enferma, ¿eh? Anoche tuvo un atragantamiento y no la pudieron reanimar y falleció por eso, pero que no estaba enferma ni nada, ¿eh? Ella ha sido una persona con mucho carácter siempre y eso, lo que ella decía, que se ha movido siempre mucho, muy activa y...
Silveria siempre decía que su secreto, lo recordarás que te lo contamos en su día, cuando se convirtió en la abuela más mayor de España, era comer poco y beber una copita de vino al día. Si es extremeño ya ni te cuento. Y encima, como dice su nieta, tenía carácter, eso siempre ayuda. 7 y 27 minutos de la mañana, continúas ahora con toda la información en Herrera en COPE.